hermanas religiosas, hermanos y hermanas laicos y laicas de las 6 parroquias en las que he estado hasta ahora. Creo que es muy apropiado este tiempo de Adviento para celebrar y agradecer estos 40 años de ministerio sacerdotal. Porque, ¿qué otra cosa es el ministerio sacerdotal sino siempre preparar el camino del Señor? Eso es lo que somos los curas, Juanes Bautistas, para preparar el camino del Señor. Él es el que salva. Nosotros no salvamos a nadie, eso lo tenemos claro, ¿no? Él es el que salva. Así que es un tiempo muy apropiado para que uno celebre estos 40 años, para que ese Señor cambie los corazones, su reino de verdad, de justicia, pueda hacerse cada vez más presente en medio de nosotros. La humildad y la residumbre de Juan Bautista, que aparecen con tanta claridad en el Evangelio, han sido para mí siempre un desafío permanente, porque creo que ambas me faltan a mí. Él, en el desierto, anuncia la venida del Salvador y llama a la conversión. Nosotros, sacerdotes, en los desiertos de hoy, compartimos esa misión, confiando en el poder del Espíritu Santo, no en nuestro propio poder, que sociológicamente hablando es cada vez menor. Pero hoy quisiera referirme al camino interior que yo he recorrido en estos años y agradecer los Juanes Bautistas que el Señor Jesús ha puesto en mi vida para conocerlo más, amarlo con ternura, seguirlo con fidelidad y celebrarlo con gozo. Han sido muchos, hombres y mujeres, laicos y consagrados, niños, jóvenes, adultos, pero quisiera en esta tarde detenerme en 5 de ellos, pastores del pueblo de Dios, a quienes la Iglesia ha reconocido su santidad o está en vías de reconocerlo. Ellos son para mí referentes permanentes que alimentan mi vida espiritual, me muestran diferentes aspectos de Jesús y me impulsan a identificarme cada vez más con Él. En primer lugar, el obispo Enrique Alvear. Tuve la gracia de vivir y trabajar pastoralmente con él los primeros 5 años de mi vida sacerdotal allá en Pudahuel, que coincidieron con los últimos 5 años del peregrinar de don Enrique por esta tierra. Fui testigo de sus 2 horas de oración diaria apenas amanecía el día. De esta fuente brotaba su alegría, su ternura, su paz, en medio de tantos conflictos, especialmente en la época final de su vida. Fue un pastor con olor a oveja, con un amor especial por aquellos que estaban más heridos. Levantó su voz profética para defender la vida y los derechos de los pobres y perseguidos. Animó la vida de las comunidades cristianas con su presencia estimulante, sus palabras empapadas de evangelio y sus celebraciones que nos hacían entrar en el misterio de Dios. Para mí y para muchos de los que estamos aquí, don Enrique era Cristo caminando por nuestras poblaciones y barrios. Ha estado y estará siempre presente en mi vida sacerdotal. Don Enrique me ordenó sacerdote en diciembre de 1977. Y en febrero del mismo año, Monseñor Romero asumía como arzobispo de San Salvador. Chile y El Salvador, el pulgarcito de América, como decía Gabriela Mistral, vivían momentos de mucha violencia y de mucho atropello a los derechos humanos. A las pocas semanas, su amigo, el padre Rutilio Grande, jesuita, y 2 laicos que lo acompañaban fueron asesinados. Monseñor Romero sintió que Dios le pedía estar muy cerca de su pueblo pobre y levantar su voz para defender su vida y detener la violencia. Esas palabras de Isaías que escuchamos en la primera lectura tuvieron eco en este hombre de Dios. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. En Chile leíamos las cartas pastorales de Monseñor Romero y a mí me dieron mucha luz para enfrentar la situación que nosotros vivíamos acá. Le seguí su trayectoria durante los 3 años que alcanzó a durar su ministerio episcopal en San Salvador, ya que el 24 de marzo de 1980 fue asesinado mientras celebraba la Eucaristía. Acababa de leer y comentar el texto del Evangelio en que Jesús dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Siento una profunda admiración y cariño por él, y me hace sentir parte de una corriente eclesial latinoamericana que se la ha jugado por los pobres del continente. Le pido que interceda por mí, para que Dios me dé el valor de permanecer siempre junto a los más vulnerables y defender sus causas justas. En los años 80 apareció con fuerza en mi camino espiritual San Ignacio de Loyola. Hice los ejercicios espirituales de 8 días y en 1993 el mes de 30 días. Fue una experiencia maravillosa y fundante que me dio método y orden en mi vida espiritual. Estos ejercicios eran parte de un curso intensivo de espiritualidad que tomé con los jesuitas en Inglaterra y que me capacitó para ser acompañante espiritual y director de retiros. La espiritualidad ignaciana me inició en el tema del discernimiento, tan necesario para una vida apostólica que quiere ser misionera, explorar caminos y espacios nuevos de evangelización, como lo muestra la vida de Ignacio y sus primeros compañeros. No es extraño entonces que el Papa Francisco, que sueña con una iglesia en salida hacia las periferias, haya puesto en el centro de la acción evangelizadora el discernimiento espiritual y pastoral para buscar y encontrar la voluntad de Dios. Francisco, hijo de San Ignacio, está siendo para mí una fuente de inspiración permanente para mi vida espiritual y pastoral. En el mes de ejercicio del año 93 apareció con fuerza el tema de los pobres que tenía ya su recorrido de vida. El seminario pontificio en su sección y de Monseñor Romero, los testimonios martiriales de tantos cristianos en toda América Latina durante los 70 y 80. Y sentí un llamado a incorporarme a un grupo de sacerdotes que compartieran esta mirada y este compromiso. Es así que a mi vuelta de Inglaterra me incorporé a la fraternidad sacerdotal de Sudáfrica, inspirada en la espiritualidad del bienaventurado Tabaco de Foucault. Poco a poco lo fui conociendo y ha jugado un rol muy importante en mi seguimiento de Jesús, en muchos sentidos, pero quisiera destacar solamente 2. La búsqueda incansable de la voluntad de Dios que lo llevó después de su conversión a muchos cambios. Estos cambios siempre significaban un despojo, un abajamiento, para ir al encuentro de los más abandonados, como Jesús, que en su encarnación se despojó de su gloria y se hizo uno de nosotros. Su testimonio cuestiona permanentemente mi tendencia a instalarme. El segundo aspecto es su perseverancia en medio de las adversidades. Carlos de Foucault vivió su ministerio entre musulmanes y nunca logró conquistar un discípulo o convertir a alguien. Su fecundidad se despegó después de su muerte. Hoy también vivimos un clima adverso a la evangelización y particularmente a la iglesia. Lo siento como un llamado de Dios a gritar el evangelio con la vida más que con las palabras, como decía el hermano Carlos, y que nuestro trabajo pastoral vaya encaminado más a la calidad de vida cristiana de los católicos que a la cantidad de personas que podamos convocar. Finalmente, apareció en mi camino espiritual hace pocos años el cura Brochero, José Gabriel Brochero, primer cura diocesano canonizado en América Latina. Lo he ido conociendo y lo voy admirando, queriendo cada vez más. Desarrolló su ministerio a fines del siglo XIX y comienzos del XX. en un pueblo perdido de la diócesis de Córdoba llamado Villa del Tránsito. Lo veo como un precursor del Concilio Vaticano II y de la pastoral latinoamericana surgida en la Conferencia de Medellín en 1968. Él nunca redujo su ministerio a la práctica sacramental. Se preocupó de su pueblo en todos los aspectos. Es así como con ellos luchó y logró la construcción de caminos, de sistemas de riego, de producciones locales que dieron trabajo a mucha gente, etc. Pero a la vez se daba cuenta que si los serranos no tenían una vida espiritual seria, la calidad de vida no iba a mejorar. Y logró la tremenda hazaña de construir con ellos una gran casa de retiros y llevar a hacer 9 días de ejercicios espirituales a 900 hombres rudos, campesinos, primero en Córdoba y después en su pueblo. El cura Brujero estaba siempre a su servicio. Recorría su parroquia a lomo de mula. Le puso como nombre a la mula Maracá, no sé por qué, pero le puso ese nombre. Visitaba a los enfermos, iba al encuentro de los bandidos que se escondían en la sierra y así intentaba lograr su conversión. Hablaba como hablaba la gente de su pueblo, a veces con palabras fuertes. Vivía, trabajaba y comía con ellos y como ellos. Unió en su ministerio la promoción humana, la espiritualidad, la inculturación y la evangelización. Se contagió de lepra al visitar a un enfermo y murió ciego. Gracias al Papa Francisco, se destrabó su proceso de canonización y hoy es un ícono para los curas argentinos y para los chilenos que lo hemos ido conociendo de a poco. ¿Cómo no dar gracias a Dios por estos Juanes Bautistas que Él ha puesto en mi camino sacerdotal durante estos 40 años? Ellos son para mí evangelios vivientes que me iluminan, me cuestionan, me llaman a conversión y me impulsan a la misión con un amor preferencial por los más pobres y excluidos, desde una comunión profunda con aquel que es el camino, la verdad y la vida. Pido a Santa María de Nazaret su protección para perseverar en este camino hasta el final de mi vida. A mi bien amado hermano, Señor Jesús, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.